Abraham, la obediencia de la fe, por F. B. Meyer. Capítulo 14, la señal del pacto. Tres veces en la Escritura, Abraham es llamado el amigo de Dios. Así, en aquella hora de angustia, cuando vino el rey Josafat, la noticia de aquella gran alianza pagana que había sido formada en contra de él, se paró en el templo y dijo: ¿No desposeíste tú mismo, oh Dios nuestro, a los habitantes de esta tierra, y se la diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre? Segundo de Crónicas 27. Y el apóstol Santiago, al fin de su argumento acerca de la fe y las obras, nos dice que cuando Abraham creyó en Dios, fue contado a justicia y fue llamado el amigo de Dios. Santiago 2:23. Pero, sobre todo, Jehová mismo usa el calificativo amigo y reconoce el vínculo sagrado entre este espíritu muy probado y él mismo. Tú, Israel, siervo mío y Jacob, a quien he escogido, simiente de mi amigo Abraham. Isaías 41:8. Así parecía como si estos dos capítulos, Génesis 17 y 18, hubieran sido escritos con este propósito, entre otras cosas, para mostrar la familiaridad e intimidad que existieron entre el Dios eterno y el hombre que fue honrado por ser llamado su amigo. Sin embargo, al leerles, no debemos suponer que hubo algo de todo excepcional y único en esas maravillosas historias. Sin duda, es una narración verdadera de lo que sucedió hace más de 3000 años, pero seguramente también tiene la intención de que se presente como un ejemplo de la manera en que Dios eterno quiere tratar a los santos de un fiel corazón, en todas las edades. A centenares y tal vez millares de santos, Dios ha sido todo cuanto era para Abraham, y tiene voluntad de hacer todo esto para con nosotros también. Leamos estos antiguos renglones inundados por la luz arrojada sobre ellos por nuestro Salvador cuando dijo: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos». Juan 15:15. La amistad de Dios se nos ofrece libremente en Jesucristo nuestro Señor. No podemos merecerla, no podemos reclamarla como nuestro derecho. Somos sencillamente sus deudores en bancarrota para siempre, admirados de las alturas y profundidades, las larguras y anchuras de las riquezas inescrutables de su gracia. No podemos decir que una causa de esta amistad es el anhelo del corazón del Eterno por su compañerismo, pero debe ser siempre un misterio por qué había de buscarlo entre nosotros, los hijos caídos de Adán, los habitantes del cuerpo del polvo, el peciolo de la pequeñísima hoja, llamada tierra, en medio del abundante follaje del universo. Seguramente al haberlo deseado él, podría haber hallado o podría haber creado una raza más noble, más obediente, más simpática que nosotros. O al menos podría haber obtenido una que no le hubiera costado tan cara, puesto que está demasiado de él la angustia del Getsemaní y la sangre de la cruz. Y tal vez nadie podría ser tan perfectamente compañero del Hijo de Dios por todas las edades como aquellos que hemos conocido la luz, porque hemos morado en la oscuridad, que conocemos la verdad porque hemos estado cogidos de las redes de la falsedad y que podemos apreciar el amor porque hemos estado en tierra lejana, malgastando los bienes, viviendo disolutamente, pero que hemos sido redimidos por su sangre. Pero qué destino tan asombroso está a nuestro alcance, uno al que los primogénitos de la luz podrían aspirar en vano. A lo mejor solo pueden ser ministros, llamas de fuego, corazones de amor, poderosos en fuerza, escuchando su palabra. Pero podemos ser los amigos de Dios, hijos e hijas del gran Rey, miembros del cuerpo de Cristo, constituidos en partes de su esposa, en una incomparable hermosura y humildad para su esposo. Al escribir tales palabras, el cerebro apenas puede soportar el concepto de que se le presenta de la felicidad que nos espera, tanto en este mundo como en aquellas edades que levantan la cabeza en lontananza, como líneas tras líneas de espumosas olas que bañan el mar en luz. ¡Oh, amigos de Dios! ¿Por qué no apreciáis en más vuestros privilegios trascendentales? ¿Por qué no le habláis acerca de todo lo que os fastidia, os cansa, tan libremente como lo hacía Abraham, diciéndole de vuestros Ismaeles, vuestros Lots y su conducta? ¿Por qué no caéis sobre vuestros rostros mientras Dios os habla? La vida debería ser una larga plática entre nosotros y Dios. Ningún día, al menos, debe acabarse sin que le hablemos de toda nuestra historia y nuestro Dios paciente y amante, entrando en sus confidencias, aliviando nuestros corazones de la mitad de su pesar y toda la amargura en el acto de decirle todo. Y así tan solo nos bajamos lo suficiente y guardamos silencio, oiremos sus acentos dulces y conmovedores, suaves y apacibles, abriendo profundamente que ojo no ha visto ni oído escuchado, pero que ha preparado para los que le aman y le esperan. Hay, no obstante, tres condiciones que deberían ser cumplidas por nosotros si queremos gozar de esta bendita amistad: separación, pureza y obediencia, cada una de las cuales están representadas en el rito de la circuncisión, que fue dada a Abraham para sí mismo y sus descendientes. El rito de la circuncisión fue justamente mantenido entre los hijos de Abraham. A Moisés no le fue permitido emprender la obra de su vida mientras su hijo fue dejado incircunciso. Ni le fue permitido al pueblo entrar a Canaán hasta que hubieran quitado el reproche de Canaán, sometiéndose a este rito en el umbral de la tierra de la promisión. Y se dice del niño Jesús que cuando se hubieron cumplido 8 días para circuncidar al niño, según la costumbre judaica, fue circuncidado al octavo día, Filipenses 3:5. Y nadie podía recibir beneficio de ofrenda por pecado o sacrificio si no había pasado por este rito inicial. Tan estricta era la línea de demarcación que el judío contaba a los incircuncisos como inmundos y no quería comer con ellos ni entrar en sus casas. Fue una acusación formal en contra del apóstol Pedro cuando volvió a Jerusalén después de visitar a la casa de Cornelio. Tú entraste en sociedad con hombres incircuncisos y comiste con ellos. Hechos 11:3. Fue por este asunto por lo que se hizo tan calurosa la controversia en la iglesia primitiva. El partido farisaico tenía bastante voluntad en que los gentiles, como ellos, se reunían en la iglesia con tal que se circuncidaran como los judíos, pero no de otro modo. Hasta llegaron a decir: a menos que seáis circuncidados conforme a la institución de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. Y, no contentos con confirmar esto en Antioquía y Jerusalén, enviaron a sus emisarios lejos y por todas partes, visitando especialmente las iglesias que habían sido fundadas recientemente por ciudadanos asiduos del apóstol Pablo, e insistiendo en la circuncisión de los nuevos conversos, luego que él había vuelto la espada. No hubo modo posible de arreglar este asunto. Y tanto el consejo en Jerusalén como el apóstol Pablo, guiados por el Espíritu de Dios, lo hicieron abundantemente, tanto por carta circular como por epístola, que la circuncisión era parte del ritual temporario del judaísmo que estaba designado a pasar. Si recibís la circuncisión, Cristo de nada os aprovechará. Gálatas 5:2. En el hombre nuevo no hay circuncisión ni incircuncisión. Colosenses 3:11. Porque la circuncisión no es nada, ni tampoco la incircuncisión, sino que lo que vale es la nueva criatura. Gálatas 6:15. Y así este riesgo fue desviado de la iglesia, que había estado en peligro de llegar a ser una institución judaica, una especie de círculo interior de la nación judaica, pero que desde entonces llegó a ser el lugar común de reunión para todos los que amaban y obedecían y confiaban en el Señor Jesús con sinceridad. Al mismo tiempo, como sucedió con otros tantos ritos judaicos, hubo un espíritu interior que pasó a la iglesia cristiana, y es nuestra herencia ahora. Pablo, el enemigo acérrimo del rito exterior, habla de la circuncisión espiritual y dice que es hecha sin manos humanas, por la interposición del Espíritu Santo y que consiste en desvestirse plenamente del cuerpo de la carne. Colosenses 2:11. Oh bendito sumo sacerdote, esto es lo que necesitamos. Echa mano al cuchillo, y aunque nos cueste sangre, apresúrate a librarnos del dominio del mal y a constituirnos en la verdadera circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los cuales adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Y solo en proporción de cómo entendemos el significado espiritual de la circuncisión, que podemos entrar en la apropiación gozosa de la amistad de Dios. Si nosotros estamos dispuestos a recibirlo, nuestro Dios y Salvador es tan poderoso como dispuesto para efectuar en nosotros este bendito resultado espiritual. Abraham y su simiente fueron señalados por este rito como un pueblo separado, y es sólo como tales que cualesquiera de nosotros podemos ser admitidos en la amistad de Dios. El derramamiento de la sangre y la muerte, la cruz y el sepulcro deben estar entre nosotros y nuestra propia vida pasada, sí, entre nosotros y toda complicidad con el mal. El único lugar de reunión para Cristo y sus discípulos es fuera del campamento, donde el terreno es todavía pisado por los pies del rey desterrado. Hay veces cuando somos expresamente mandados a quedarnos donde fuimos originalmente llamados de Dios. Pero esto será por propósitos especiales del ministerio y porque las tinieblas tienen necesidad de luz y del cadáver necesita de sal. Por lo regular, la nota del clarín suena para todos los que están deseosos de conocer la dulzura de la comunión divina. Salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré y seré vuestro Padre. Segunda de Colosenses 6, 17 y 18. Esta fue la clave de la vida de Abraham y es el significado interior del rito de la circuncisión. Desvistiéndoos eternamente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. Apenas hay otra gracia más querida de Dios que esta. Guardarse tan blanco como el lirio en medio del ambiente contaminador, andar con ropa inmaculada aún en sardis, ser tan sensibles a la mácula de pureza como lo es la nariz más delicada a un mal olor. Esta es la condición del gran precio a la vista de Dios y una a la que se revela Él mismo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La pureza solo puede alcanzarse por la gracia especial de Espíritu Santo y haciendo dos cosas. Primero, volviéndonos instantáneamente de párrafos en los periódicos o grabados en las paredes y todas las demás cosas que despiertan imaginaciones impuras. Y en segundo lugar, pidiendo inmediatamente perdón cuando somos conscientes de haber cedido, aún por un momento, a las fascinaciones fatales e insidiosas de la carne. Hay quienes suspiran por la rosa blanca de la castidad, por una especie de desesperación de que alguna vez llegue a ser suya. Se olvidan de que no es posible sino pidiéndola por la gracia de Cristo, y es el Espíritu Santo cuyos templos profesamos ser. Confiemos en que Él guarde lo que es suyo, en la perfecta belleza de aquella pureza y castidad que son tan caras a Dios. Para Abraham, este rito podía haber sido menos necesario que para algunos de su campamento, pero tan pronto como se les fue mandado, fue cumplido. En aquel mismo día fue circuncidado Abraham con Ismael su hijo. Y es que la obediencia instantánea al deber conocido es una condición indispensable de toda intimidad con Dios. Y si el deber es enfadoso y difícil, entonces acuérdate de reclamar aún más de la gracia divina, porque no hay deber al que seamos llamados, para el desempeño del cual no haya suficiente gracia dentro de nuestro alcance, si tan solo extendemos la mano para tomarla. No obedecemos al fin de hacernos amigos, pero habiendo llegado a ser amigos, nos apresuramos para obedecer. El amor es más inexorable que la ley, y por el amor de aquel que nos llama con un título tan caro, nos regocijamos de emprender y desempeñar lo que el Sinaí, con todos sus truenos, podría esforzarnos en procurar hacerlo. De los secretos que serán revelados, de los deleites que serán experimentados, de las bendiciones que serán dadas en círculos que siempre van estrechándose por la amistad de este hombre con Dios, no tenemos espacio para hablar. Esto, sin embargo, es cierto, que el alma se ríe para sí, no con incredulidad, sino con el regocijo incontrolable de ser consciente de la aceptación y del amor de Dios.